todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, la correspondiente al 21 de diciembre del 2019. Último programa del presente año, que vendrá con un extra, porque realizaremos las dos horas habituales de programa, en las cuales pues tendremos como protagonistas a Valhalla, o mejor dicho, Valhalla y todo lo que conlleva ese Valhalla Fest, que no es ni más ni menos que un festival en el que tenemos ese aliciente, pues creo que muy muy atractivo, que es una reunión de nuevo de la mítica formación vizcaína después de una década para tocar nuevamente en directo en ese Valhalla Fest. Y a ellos añade, no sé si llamarlo como en su día la saga Purple, pues la saga Valhalla, que son los grupos que tienen vinculación al fin y al cabo con los miembros de los propios Valhalla, como son Aceternum, Los Cojones y el Reno Renardo, formaciones en las que encontramos miembros directamente vinculados a Valhalla. Y se ha organizado ese Valhalla Fest para el próximo día 27 de diciembre en la Sala Santana 27 de Bilbao con un fin benéfico, y todo ello será protagonista principal en La Mirada Negra en el día de hoy. Aparte de ello, Sergio vendrá con las noticias y efemérides de la semana y te contaremos lo que vivimos ayer mismo muy en caliente en la actuación, o en las actuaciones mejor dicho, de Blackheart y de In Thousand Lakes en la Sala Group de Portugalete. Una vez que terminemos ese contenido, esperemos tener también algo de tiempo para pinchar, si es posible, alguna novedad, que la siga habiendo, y muchísimas, realizaremos el ya habitual especial de villancicos rockeros metaleros que cada año, por lo menos desde hace un tiempo, nos viene realizando la otra parte, ¿no?, de los que hacemos La Mirada Negra, que es Mari José, y nos vendrá con una recopilación de villancicos, todos ellos nuevos o versionados este año, no nuevos en cuanto a que sean nuevas canciones, pero que por lo menos hay bandas de nuestro estilo, de nuestra música, pues que han tenido a bien este año realizar algún villancico, y realizaremos un especial a partir de la una del mediodía, que es cuando el programa finalizará. Un especial que es como una especie de bonus track, es decir, irá un poquito aparte del programa. Cuando lo subamos a la red, lo cortaremos, se irán un poquito por separado, pero los que nos estéis escuchando en directo, tanto en el 101.9 de la FM como en lamiradanegra.es, tendréis oportunidad de escucharlo en directo, pues del tirón, según terminemos este programa. En La Oroguita más Aspirratia, pues bueno, si lo tienen a bien poner el día 25 de diciembre, que esperamos ponerlo en redifusión, pues si alguien quiere amenizar la tarde del 25 de diciembre de esa manera, pues se repondrá, y si no, quedará también en descarga en lamiradanegra.es. Así que comenzamos, y vamos a hacerlo pues con lo que es noticia central dentro de esta nueva edición de La Mirada Negra. Creo que vamos, simplemente ponemos un gran clásico de precisamente Valhalla, y enseguida estamos charlando con dos de los componentes de esa banda vizcaína que dejó huella con cuatro trabajos discográficos, y ahí hubo clásicos pues que ahí están, como este Guardians of Metal, puro heavy metal. De nuevo Valhalla reuniéndose para un concierto muy especial, 27 de diciembre, próximo viernes, Santana 27, Bilbao.
The gates of Hussle, a music was so
está ese, no sé si clásico de clásicos de Valhalla, pero fue el que dio el tema que dio nombre a su primera demo del año 1998 y que entraría posteriormente en su debut discográfico del año 2000, Beyond the Underworld. A partir de ahí vinieron otros tres trabajos, Once Upon a Time del año 2001, Nightbreed del año 2003 y Aftermath del año 2005. Y luego, pues bueno, un periplo sin trabajos discográficos hasta que la banda anunció su separación, pues hace cosa, como bien hemos comentado, cosa de 10 años. Y después de ese periodo, Valhalla vuelven a reunirse para esta ocasión tan especial, para esa fecha, ese Valhalla Fest del próximo 27 de diciembre. Decíamos que con un fin benéfico, la recaudación irá destinada a Aspanovas, que es la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas y Adolescentes con Cáncer de Vizcaya, Aspanovas. Así que lo dicho, yo creo que todo servido para que sea una gran noche y creo que merecedora de una gran respuesta. Tenemos con nosotros a dos miembros de Valhalla, precisamente, bueno, también del Reno Renardo, de Aceternum, hemos hablado, ¿no?, de ese cartel. En concreto, tenemos a Mikel Martínez, guitarrista de la formación. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Pacha.
Hola, buenas.
Pacha, vocalista de Valhalla, vocalista de Aceternum. Bueno, una trayectoria también que para él solo un día podríamos hacer una entrevista. Gente con experiencia.
Estrella, ¿eh?
Hombre, sois gente.
Estrella, rock,
sois gente que vais acumulando, ¿no? Vais acumulando experiencia. Mikel también, pues con el Reno, ¿no? Con el Reno Renardo, ¿no? O sea, que quiero decir que estáis haciendo cosas, ¿eh? Habéis hecho cosas y seguís haciendo cosas en esto de la música.
En ello estamos, sí.
Y bueno, y ahora, pues una cita muy, muy especial, ¿no? La pregunta primera es cómo surge la idea. Es un poco. No sé si surge el festival primero y luego de ahí, no sé si se empiezan a juntar, porque al final. Entiendo que igual habéis tenido relación entre vosotros. Hay bandas, los cojones, Aceternum, el Reno Renardo, que habéis podido tener relación. Igual se empieza a montar un festival y dices, oye, ¿por qué no proponemos ya juntar a Valhalla? O es al revés, se propone la reunión de Valhalla y luego surge hacer el festival. ¿Cómo ha surgido la idea?
Pues, no sé, es un poco como lo del huevo y la gallina, ¿no? Pero, hombre, lo que comentabas, sí hemos tenido relación durante este tiempo. Porque, de hecho, los coros en Aceternum grabamos Valhalla. Y los coros del Reno Renardo en el último disco también están grabados por Valhalla, o sea que relación y eso hemos tenido. También siempre hemos comentado, hay que reunirse algún día, no sé qué, lo típico, que hablas pero no haces. Uh-huh. Y pues hasta esta vez.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha propiciado que esta vez si os juntéis? Porque bueno, en su día se anunció una separación, entiendo que es porque las condiciones no eran las adecuadas para que el grupo siguiera, ¿no? ¿Qué pasó en aquel momento hace cosa? Porque fue en 2010 cuando oficialmente se separa Valhalla, ¿no?
Sí, el último concierto dimos en el 2010.
Claro, llevabais ya un tiempo que, como hemos dicho, no había trabajos discográficos. La banda sí que seguía activa, pero no habíais editado nada nuevo. Entiendo que, no sé si hubo un poquito de desencanto, si las condiciones, luego también las caídas de los sellos discográficos, yo qué sé. O sea, ¿qué es lo que pudo pasar en aquel momento?
Sí, un poquito todo. Se fue enfriando poquito a poco. Como suele decir Pacha, que comimos mucha mierda. Pero, sin más, tampoco fue así como bajando. Bueno, en la radio no se ve el gesto que hago, que es así de bajando, pero sí. Fue bajando poquito a poco y hasta ese día. Tampoco.
Sí, el tema es que al final inviertes un montón de ilusión, un montón de tiempo, un montón de energía y las cosas no salen lo bien que a ti te gustaría y al final la ilusión va decayendo un poquito.
¿Entendéis que no se valoró Valhalla todo lo que merecía? Porque los trabajos creo que tienen buen nivel para cualquier amante del power metal o del heavy metal. Clásico, y encima en un principio aquellos años no eran malos años para el estilo, porque hubo como una especie de resurgir con ciertas bandas, algunas de ellas, bueno, a nivel estatal cantando en castellano, pero también le llegó esa repercusión a grupos a nivel internacional o incluso a bandas estatales que cantaban también en inglés. Y no sé si a vosotros no se os valoró, entendéis que no se os valoró en la misma medida, no fue una coyuntura que a vosotros os pillara, vamos a decir, esa ola, ¿no? Que muchas veces lo que hace es que un conjunto de bandas suban, ¿no? Y en un principio sí que parecía un momento propicio para el estilo que vosotros practicabais, ¿no? En aquel momento.
Sí, sí. A nosotros nos pasa un poquito como Fernando Alonso, ¿no?
nos creció el cuello, ¿eh?
Sí, no, que tuvimos mala suerte en algún momento y que luego desde Madrid no se nos apoyó, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Eso es un tema personal. No se nos apoyó como debería haberse.
Pero de todas formas también hicimos cosas guapas, o sea, claro, que... Claro. Y no, estuvimos un montón de años y grabamos unos cuantos discos, tocamos conciertos por un montón de sitios, o sea que, a ver, que está bastante bien.
Eso,
o sea,
es, que eso no os lo quita nadie, eso, ¿no? Eso está claro, y eso por supuesto se valora. Y bueno, y después de cuando habéis tenido la opción de reuniros, ¿Cómo os habéis encontrado? Porque claro, en este tiempo, no sé si, o sea, supongo que esto conlleva un trabajo, es decir, tenéis una serie de bandas que tenéis que mantener activos, que es un trabajo continuo, y volver a reunir a Valhalla, supongo que será otra vez retomar, no sé si ensayos, que entiendo que sí, tiene que, hay que ensayar,
bueno.
Y volver...
bueno, yo todavía no he ensayado, el día 23 es el primero, o sea que...
Ahí está el tema, ¿no?
Sí, a ver, que sí hemos ensayado los demás, Pacha, ¿no? Porque ahora vive bueno, fuera, pero, fuera. Pero sí, hemos ensayado. Y ha sido muy duro, la verdad es que hay que reconocerlo.
Bueno, yo creo que se lo están tomando en serio, ¿eh? Yo los he visto por el WhatsApp de hoy, que esta semana quedamos, o sea que se lo han currado, ¿eh?
A ver, lo difícil fue el primer momento. Dijimos, venga, tal día ensayo, hay que mirar un poquito los temas en casa para no venir aquí y perder el tiempo. Y fue poner el CD, y digo, esto es imposible, no me acuerdo de nada. O sea, ni cómo hacía esto, cómo tocaba, cómo no, era incapaz. De hecho, ha habido cosas que he tenido que recomponer, digamos. Para...
Bueno, son 10 años, tío. Al final,
ya, sí. Normal. Y la mente cada vez va más despacio. Y...
Es verdad que en el Reno hay una serie de miembros que estáis también en contacto continuo. Supongo que eso ayuda, ¿no?
Eso ayuda también, sí. Claro. Sí, pero bueno. De hecho, a ver, y el tener, estar activo continuamente, tocar conciertos, como estamos haciendo las tres bandas, tocar conciertos, ensayar, todo eso también te ayuda.
Ahora me pasa una cosa con los temas antiguos de Valhalla, que es que no dejo de escuchar los coros del Reno. Del Reno Renardo.
Ya, pero realmente es al revés, ¿no?
Es al revés. Sí. Pero es que, claro, ahora me pasa, ¿no? Que en un principio igual no los ligas y dices, bueno, ha cambiado mucho la cosa y luego vuelves otra vez a escuchar, a tomar las dos cosas por separado, las unes y resulta que las vinculas muchísimo más de lo que en principio pareciera. Porque, claro, los estilos son muy diferentes, la forma de enfocar la música es diferente, no deja de ser heavy metal, ¿no? Pero es muy, muy diferente la forma en la que hace el Reno Renardo y al final parece que estás escuchando.
Sí, pero ese parece vínculo, muy diferente, ¿no? Pero en verdad no lo es. Sí. O sea, te pones a escuchar detalles y tiene muchos detalles, porque al final es que es la base, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay muchas cosas parecidas, lo que pasa es que es otro enfoque, otro rollo y lo que quieras, pero.
Además, en un principio sí. En Valhalla cantaba el propio Jebo también.
Al principio, sí, hasta el 99, 98.
Sí, creo que sí.
Según sí, esto sí, porque el Guardians of Metal tendría dos 98. Menciones. La primera con Jebo, entiendo, y luego la ya con Pacha,
sí,
¿no? La
sí, que, sí. La que sí, de hecho sacasteis un
CD,
una maquetilla, ¿no?
Sí, salió una demo en el año 98. Sí.
98.
Uh-huh. Sí, de hecho esa fue la demo que escuché yo y por esa demo nos juntamos. O sea,
luego es así, cuando Valhalla se separó, entrar tú en el Reno Renardo no hubo ni intención.
No, no era el estilo ni...
De hecho, el Reno Renardo ya estaba. Sí, o sea, no fue una cosa parar y empezar la otra.
Sí,
el Reno
solaparon.
Renardo ya estaba. Ya estaba, de hecho, el Reno Renardo empezó en el 2007.
Sí.
O sea, que ya llevaba...
Se solaparon, un par de años.
Y de tal forma hay que decir que Valhalla suena como muy serio en comparación al Reno Renardo, pero hay que ver algunos vídeos que tenéis por ahí de que el cachondeo también lo tenías.
¿En Valhalla?
Sí.
Fotos. La foto está cagando que me persigue por internet. Esa foto es brutal.
Bueno, el fin es benéfico, el del festival. No sé, en principio, claro, estamos acostumbrados a artistas internacionales que anuncian su separación, luego se juntan y todo es muchas veces es pasta, ¿no? En plan a lo grande. Y en este caso vosotros no habéis querido, en principio no, la intención no es...
Parecernos a ellos, ¿no?
Dices. Eso es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nos juntamos en una ocasión puntual que encima se anuncia como fecha única y lo que se recaude tiene un fin benéfico.
Sí, sí, no nos juntamos para forrarnos. Está claro. No, el tema es...
Si no lo haríamos benéfico, tampoco nos íbamos a forrar, pero bueno. Aparte.
Oye.
Ya he hecho el paréntesis, sigue.
Sí, el tema es... salió... el tema del festival salió para, pues eso, que sea benéfico para ayudar a una asociación. Al final se decidió que sería Aspanovas, por cercanía y por el trabajo que hacen. Y pues eso, intentar que tengan la mayor pasta posible para ayudar a los niños.
Y siempre, bueno, desde el primer comunicado que llegó, se ponían mayúsculas fecha única.
Sí.
Nos lo creemos, porque a mí no me importaría que luego no sea fecha única y Valhalla, bueno, pues tenga en el futuro, yo que sé, nuevos discos, nuevos temas, haya una reunión. De hecho, con la que le ha caído a Mick Mars por decir que con Motley Crue, que había, dijo en su día que si se reunían los conciertos iban a ser gratis para los seguidores, y ahora todo el mundo se lo recuerda, digo, ojo, pobre hombre, es una cosa que se dice porque estás convencido de que no vas a volver.
Yeah.
Pero con las promesas electorales que se incumplen, yo creo que eso se puede perdonar también, ¿no? Se entiende que es una cosa que se dice en su momento. ¿Vosotros decís que es fecha única porque sabéis, estáis seguros de que va a ser fecha única, o tampoco cerréis la puerta a que Valhalla siga en un futuro?
Nunca se ha hablado de una segunda fecha ni de seguir.
Como Slayer. Uh-huh. O... Motley Crue también.
Claro. Pues eso digo, ¿no? Que sí, sí. Tampoco cerréis por completo.
Claro. Que no, que sí, que en principio es fecha única.
Nunca se ha hablado de seguir ni de retomarlo, ni... Esto surgió por lo que te estamos comentando y... En principio no.
Vamos, que la gente no se lo pierda y ya está. Luego estoy seguro que al final, dentro de un año, por ejemplo, estaremos hablando...
O de otros 10, igual ya, con 60 palos.
No, dentro de un año me diréis...
Dentro de 10 igual ya no puedo cantar, tío. No esperes tanto. No,
dentro de un año me decís, es que las sensaciones fueron tan mágicas y tan indescriptibles que no pudimos evitar volver a poner en funcionamiento a la banda. Y a mí
luego
no
me voy a retomar esto y las palabras me han gustado.
Claro.
Lo voy a grabar.
La historia, por lo menos con otros grupos, no la sabemos ya.
Escribir para que no se te olvide, ¿no?
Con veras, sensación mágica indescriptible, ¿eh?
Eso es, sí, una sensación mágica indescriptible, una química que química, vale, fue química muy especial.
Lo de la química funciona, hay que poner química.
Nos sentimos rejuvenecidos. Bueno, tengo dos miembros en la banda que, por cierto, los años para vosotros pasan bastante bien, tengo que decirlo. Soy heterosexual, pero es cierto, es lo cierto, ¿eh? O sea,
a ver, si el otro eres tampoco pasa nada. Algo, no te vamos a...
Bueno, pero para que lo sepáis, pero ya. Algo bueno tiene que tener esto, ¿eh? Porque bueno, miras un poco... Mal. Los vídeos, a otros miembros de la banda igual no les ha pasado igual, se puede notar el cambio. En este caso tenemos aquí a dos que se conservan bastante, bastante bien.
Vamos a dejarlos los de aquí. Y... Pero bueno, cada vez más canas y eso, ¿eh? Lo de las canas es chungo.
Sí, bueno, las
disimuláis. Empiezan a salir una o dos y luego va todo a bloque.
Las disimuláis, pero bueno, el pelo se tiñe, lo jodido es que se caiga.
Sí. Ya, también, sí.
¿Eh? Aunque bueno, como decís por ahí en el Reno Renardo, heavy metal son calvos con melena.
Sí. ¿No? O sea...
Bueno, vamos a poner algo más de música. Os daba a elegir si queríais que pusiéramos más Valhalla, si queríais que pusiéramos también a las otras bandas que vais a participar, o van a participar, porque vosotros vais a estar evidentemente con Valhalla y con vuestros grupos. ¿Os apetece que pongamos, yo qué sé, por ejemplo, Los Cojones y ponemos Venga, Seguimos Luchando? Sí, sí. Y seguimos hablando de Valhalla, del retorno de Valhalla, que creo que es una de las noticias importantes dentro del festival, al igual que el propio festival, que en sí mismo también es, por supuesto, una noticia importante. Así que estas navidades, pues no descanséis de conciertos, porque sigue habiendo lugares donde ir, como la Santana 27 el próximo viernes, día 27 de diciembre, en ese Valhalla Fest. Escuchamos este Seguimos Luchando de Los Cojones, que estarán también otra banda mítica, por cierto, porque son años, y con miembros también como Chefi, ¿no? En este caso, pues que uh-huh. Yo creo que es un histórico, ¿no? Llevamos también de sí, Pacha. Bueno, hay mucha historia, ¿eh? En los componentes, en los músicos que subís ahí encima del escenario. Vamos con este Seguimos Luchando. Los Cojones también estarán integrando ese cartel del Valhalla Fest, 27 de diciembre, Santana 27, Bilbao.
Hace mucho tiempo atrás echaste nuestras vidas sin llamar. Eres nuestra gran pasión y ahora no te podemos rechazar. Persiguiendo una ilusión que nos hace avanzar. Si no nos rendimos, la podremos al fin alcanzar.
Bueno, pues sigues en La Mirada Negra y como estamos teniendo, como digo habitualmente, hacemos dos entrevistas. Una es la que escucháis y otra es la que queda fuera del micro. Pues nos ha pillado un poquito aquí el toro charlando de música tanto con Miquel como...
Se ha pillado el toro, vamos, nos ha metido el cuerno,
vamos,
por el culo.
Nos ha metido una cornada, sí. de la leche. Bueno, pues ya estabas, seguimos luchando de los cojones. Como digo, otra banda en sí mismo, pues muy muy mítica por la cantidad de años que llevan también, ¿no? Y bueno, pues y los componentes también que la integran, como digo, que hay mucha mucha historia, es de lo que estábamos hablando precisamente, ¿eh? Uh-huh. De que analizamos lo que hay en Vizcaya, a veces valoramos mucho todo lo que hay fuera, yo y vosotros mismos que sois seguidores del heavy metal, se respeta muchísimo las influencias, los pioneros, es lógico que se haga así, pero si analizamos lo que tenemos aquí, a mí me parece también que es muy de valorar. Hablábamos de algunos componentes, ¿no? Pues Chefi, Pacha, Jebo, es que podrían hacer también un festival para sí solos, ¿no? Estamos hablando del Valhalla Fest, pero si contamos también las bandas en las que algunos de vosotros habéis estado, es tremendo, ¿no? La trayectoria que hay, ¿no? Quiero decir, ¿no? Que merece todos los respetos y, por desgracia, yo no sé si la música, o entender vosotros que la música, el heavy metal en particular, está todo lo respetado que debiera.
Bueno, aquí en España ya sabes que la cultura no se respeta muy poquito. A la música no se la apoya, ¿no? En general, no, yo no hablo solo del heavy metal, en general. Se apoya a los cuatro músicos de turno y las discográficas les sacan para adelante, pero a los demás los dejan un poquito aparte y nos apoya.
Luego además es curioso porque igual, por ejemplo, haciendo un poco el paralelismo, ¿no? Con el Reno Renardo, ¿podíais esperar que podía tener la repercusión que ha llegado a tener? En el sentido que yo respeto mogollón, lo que es el hacer algo con humor y tal, pero resulta curioso que la gente a veces valora más el humor en sí que la música, que no dejáis de ser una buenísima banda de heavy metal. Pero está claro que si el Reno Renardo, bajo mi punto de vista, ¿no?, tiene un éxito, entre comillas, o tiene unos seguidores, es por la temática humorística más que por la propia música. Oye, igual luego hay gente que valora muchísimo todo lo que es el trabajo musical y demás, pero es un poco curioso, igual no podíais esperarlo, ¿no? El hecho de que hacéis algo con Valhalla orientado a un tipo de público y tal, y igual no tiene la repercusión que vosotros esperabais, y llega el Reno Renardo, y a mí me parece que ha sido una banda que podemos catalogar, a ver, que tampoco lo vivo desde dentro, pero de éxito, ¿no? De relativo éxito.
De hecho, mucha gente nos empieza a oír el Reno Renardo por el humor.
Claro.
Y luego de repente lo escuchan detenidamente y dicen, jo, ¿está currado? No, está currado, no. O sea, metemos muchísimas horas para los discos, para los ensayos y para todo. O sea, que intentamos que sí sea humor, que sea gracioso y que lo que tú quieras, pero que esté bien hecho.
Eso
se ha intentado desde el principio. O sea, que esté bien hecho, bien tocado y todos los discos están bien grabados y todo en su sitio y todo...
Eso es. Y luego hay gente que igual dice, coño, si hasta tocáis bien.
Y luego cuando hacemos cosas cutres es intencionado.
Sí.
O sea, como la felicitación de este año de Navidad.
Pues eso me la ha perdido.
Pues por ahí está en el internet.
El que hacemos el especial de... A ver si me da tiempo a ver si llegamos a tiempo, porque yo que sé, estoy a mil cosas y luego igual no estoy a la que tengo que estar.
Sí, o sea, va a pasar, sí.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Pues es una banda, como digo, de relativo éxito. Los cojones empezaron siendo en su día casi un grupo... No eran parodia, pero tenía mucho sentido el humor y se han vuelto más serios.
Sí, se han vuelto un poquito más serios. Sí. La edad también les ha hecho igual, no sé...
Bueno, la edad afecta para...
Afecta para todos, y la edad es muy chunga.
Yo creo que es al revés, que muchas veces es con la edad cuando te tomas las cosas de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, vosotros, si enfocarais una banda como Valhalla hoy, ¿la enfocaríais de la misma manera que lo hicisteis en su día? Lo digo porque a veces uno suele pensar mucho en los resultados, pero yo creo que más cuando eres joven, yo creo que ya cuando eres más mayor, igual no piensas tanto en los resultados y piensas ya en lo que es disfrutar, en decir, mira, esto ya... Nos pilla un poco ya de vuelta, ¿no? Y ya lo suyo es disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? Como decía Joaquín después de meterle el hat-trick al Atleti, que le decía a Duriz que nosotros ya no estamos para correr, que estamos para disfrutar, ¿no? Pues yo pienso que es con la...
Hombre, disfrutar lo hemos intentado siempre. Eso sí. Y por eso hicimos la banda, principalmente, pero no sé. Lo que pasa es que vas viviendo cosas y eso te va haciendo ver las cosas de otra manera. Uh-huh. Con otra perspectiva o no sé. Pero la ilusión, porque ahora seguimos tocando, o sea, sí. Que y en nuestros grupos de ahora y con la misma ilusión de siempre, eso no se ha perdido. Uh-huh. O sea, que es un poco...
Sí, de hecho no estaríamos aquí si no tendríamos ilusión. Sí. Pero yo personalmente yo volvería a hacer lo mismo, ¿eh?
Sí.
Igual llevar la banda de otra manera a nivel publicitario así, sí, cambiaría algunas cosas. Uh-huh. Pero los discos y las cosas que hicimos y nuestro trato personal y todo lo haría igual.
Cambia un poco también el panorama. En su día tuvisteis alguna compañía, ¿no? Como ¿cuáles fueron? Zero Records, sí, Goy Music, sí. También bueno, tuvisteis cierto apoyo de esos sellos, que eran casi los últimos coletazos,
sí.
Igual de sellos discográficos que que hacían algo más que poner el sello. No sé, igual ahora me
decís. Sí, pero ahora lo enfocarías distinto porque la situación es distinta.
Claro.
Pero lo que es internamente, pues tampoco habría mucha diferencia.
Lo que quiero decir también es que es eso, cuando tienes un sello detrás también te exige igual algo más que si lo llevas un poco de forma independiente, ¿no?
Siempre hemos sido bastante autoexigentes, sí. O sea que, de hecho, eso era un poco al revés. Le exigíamos nosotros más al sello que el sello a nosotros. Porque el sello al final tenían un montón de grupos, iban a su rollo, no sé qué. Pero nosotros siempre nos hemos autoexigido y siempre le metíamos caña a los sellos con los que hemos estado. De hecho, luego no estábamos con ellos porque les metíamos caña y ya no, no nos seguían.
Lo que pasa es que ha cambiado un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, con el Reno, ¿no? Que editáis con Maldito Records. La forma de trabajar es muy diferente a lo que, por ejemplo, en su día pudo ser con Valhalla.
Sí, sí, pero lo de Maldito es solo, ellos solo llevan la edición digital. Claro, entonces tú haces lo que te da la gana, sacas el disco como quieras y se lo envías a Maldito para que ellos lleven la distribución digital. Punto. No llevan nada más. Que luego es mucho más rentable que cualquier otro tipo de edición antigua, como se hacía antes, de casa discográfica o lo que sea. Es más rentable en cuanto a que te escucha mucha más gente y es más rentable en cuanto a que ganas más dinero. O sea, realmente al final es así. Porque con lo de antes, pues se veía, lo veías en las tiendas, en las revistas, no sé qué, pero luego de pasta, pues
los famosos royalties, ¿no?
Sí,
sí.
Que no llegaban nunca.
Ya por contrato eran poco y cuando llegaban, pues tarde. O sea, que tarde y mal.
¿Y la repercusión de osteopatía, qué tal la valoráis? Y muchas veces, bueno, esto es una pregunta que suelo hacer mucho. ¿Qué os gustaría más? Que se valorara, por ejemplo, que Valhalla tuviera ese resurgir, es decir, que se revalorice lo antiguo o que se valore lo que estáis haciendo ahora, pues con el Reno Renardo, con Ace Eternum, por ejemplo, que es un poco lo que puede hacer más ilusión. A veces se lo pregunta a bandas que llevan un montón de tiempo, ¿no? Y sacan un nuevo disco y normalmente nunca se supera a los clásicos. Todo el mundo quiere siempre escuchar los clásicos. Es como pegarte un poco cabezazos contra una pared. En este caso, bueno, el Reno Renardo lleváis tiempo, Ace Eternum tienen un disco, es un poco más incipiente, que se valoraría más, ¿no? Por ejemplo, que ahora lo que, por ejemplo, que Valhalla obtenga a día de hoy lo que igual en su día no se le dio, lo que quedó un poco o pudo quedar pendiente, o que se valore lo que estáis haciendo ahora con vuestras bandas actuales.
Hombre, lo guapo sería que se valore lo de las bandas de ahora, ¿no?
Claro.
Porque Valhalla, a ver, nos hemos juntado para este festi, pero luego no tiene.
Hombre, si nos juntaríamos otra vez Valhalla para empezar de nuevo, para retomarlo, pues sí, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, yo personalmente me gustaría que mi banda actual alcanzaría más éxito. Y más
al final es lo del día a día, con lo que tocas conciertos. Al final las bandas lo que quieren es tocar. No es que se escucha, no sé, vale, sí, pero sí. Lo que quieren las bandas es tocar en directo y que vaya la gente a los conciertos y
sí,
eso es lo guapo.
Las bandas viven de los conciertos y se nutren de las sensaciones de los conciertos, del directo.
Y que, por ejemplo, alguien se interesara en reeditar los discos, que no sé si se pueden seguir consiguiendo los discos de Valhalla o no.
Los discos los tienes en YouTube si quieres.
Sí, pero me refiero a físicos. Es que aquí somos, yo soy muy todavía de vieja.
Te veo muy clasicote, ¿eh?
Yo soy, vamos, yo me he quedado anclado. Me he quedado anclado, sí. Yo sigo valorando muchísimo lo físico. Puedo tirar de, porque es muy práctico, tirar de lo digital para poner en la radio, pero yo...
Hombre, si un grupo te mola, mola tenerlo físico.
Para mí sí. Incluso lo último que me estoy comprando normalmente son hasta vinilos.
Buah, ya súper clásico.
Y hasta
ya.
Yo he comprado vinilos hace poco.
Soy súper viejunos los dos.
Mi hija, tío.
Soy el único joven de aquí, ¿eh?
No, mi hija la mayor, tío, se ha comprado. Bueno, hemos comprado tocadiscos, ¿no? Y estaba comprando vinilos, tío.
Vuelve.
Educación.
Eso
sí,
es.
Señor. No es que vuelvan. Yo es que creo. Es que es lo que está salvando a muchas compañías. La edición en vinilo. Y muchos grupos ya editan
sí,
en vinilo.
Sí, es cierto, sí.
Y además con el espíritu que teníais en Valhalla tendríais que ser vosotros también muy, muy clásicos, ¿no?
Clásicos, sí, pero... A ver, nosotros hemos sido clásicos...
Este va de moderno, pero...
Moderno no. Moderno sería los pelos así para arriba de colores o... A ver, en Valhalla siempre hemos sido... A ver, clásicos, pero siempre hemos... A ver, hemos sido un poco punteros, digamos.
Sí, verdad, sí.
De forma modesta, no aquí del rollo de somos. Pero siempre hemos sido punteros. De hecho, la primera maqueta que sacamos, la sacamos en cassette y en CD. Y nadie sacaba en CD. Porque el CD era, se valoraba muy poco, la gente no tenía y era muy difícil sacarlo. Sí. Y nosotros lo sacamos con los CDs estos que los comprabas, metías en la grabadora y nos compramos un cacharro. Es que en la radio es difícil explicar la movida esta de... Luego os pongo un dibujo. Era un cacharro que ponías el CD en un sitio, la pegatina en otro, y hacías ¡clac! Así, y se quedaba pegado a veces bien y a veces mal. Ajá. Entonces tenías que hacerlo con cuidado. Y esa fue la primera maqueta del año 98.
Sí.
Bueno, y de hecho, en España, de los primeros... O el primer grupo que se grababa los discos fuimos nosotros.
Que sí. Nos grabamos nosotros
solos.
Nosotros
los primeros discos no grabamos en estudio. Lo grabamos nosotros.
O sea, grabación propia.
Sí.
Sí, en el local con un ordenador enchufado y un micro.
Bueno, claro, están
sí.
los vídeos por ahí.
Sí,
los...
sí, 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 hemos visto, se ven los vídeos, sí, sí. Y sonaba de puñetera madre. Vamos, sonaba muy bien.
Sí, para lo que era, sí. Luego oyes lo nuevo y dices, jo, que...
Pero bueno, el espíritu,
es mejorable, ¿no?
Pero el espíritu musical no dejaba de ser
eso es, claro.
muy tradicional.
Las,
¿no?
las carencias técnicas se suplían con corazón.
Bueno, carencias técnicas estaba bien ejecutado, ¿eh? Bien ejecutado en su momento. ¿Habéis mejorado como músicos con el paso del tiempo?
Sí, hombre, sí, claro, después de tanto tiempo, si vas para atrás, mal. Sí. Pero...
la edad, ¿no?
Sí. De todas formas, en esa época ya empezamos ya a aprender a cómo se pincha, cómo se edita y todo eso, ¿eh?
¿Y las influencias también siguen siendo las mismas o también os habéis...? Porque, por ejemplo, mismamente en el último disco del Reno Renardo hay algunos toques más modernos, industriales, que hay Jevo, bueno, Jevo ha absorbido, yo creo que Jevo ha absorbido de todo, porque es un poco el que más puedo conocer por lo que ha hecho en otros proyectos, ¿no? Pero igual a todos os ha pasado un poco lo mismo.
Sí, porque hombre, sí, claro.
Por ejemplo, a Pacha yo le veo... muy heavy, más que el...
¿cómo más era, heavy que Satán.
¿Cómo
¿no?
la haremos? Más heavy que Satán y más,
más
caliente
que el infierno. ¿No?
A ver, Apache a la vez muy heavy, pero también escuchar otras cosas. También sí, todo sí. el mundo avanza,
sí.
hasta él. Pero...
sí, sí, seguramente será el más clasicote de la banda. Sí.
Bueno, está bien, ¿eh? Que se mantenga también ese espíritu, sí. por supuesto. Escuchamos a Aceternum, ¿te parece?
Venga.
Mira, teníamos de fondo Dogma. Voy a intentar ponerlo otra vez. ¿Te parece bien Dogma?
Sí, está bien.
A mí el último concepto...
Están todas de puta madre.
yo doy fe de ello. Y además, en el último concierto que os vi en el de Donosti, esta fue la que más me gustó, sí, tengo que decirlo. Uh-huh. Siempre te quedas cuando vas a los conciertos con algún tema en concreto. Y este, yo tengo que decir que esa noche fue el que más me gustó, por lo que sea. Igual es muy subjetivo, es cosa mía, pero me gustó bastante. Uh-huh. Así que lo escuchamos. Dogma, que además es el que da título al último trabajo de Aceternum. Como sabéis, otro de los participantes en ese Valhalla Fest el próximo viernes.
No ocultan razón, mi alma eterna entregaré. Paraíso lo encontré. Sígueme, emprende mi camino.
Ahí está, ese Dogma, Ad Aeternum, integrantes de ese Valhalla Fest, recordamos el cartel, por supuesto. Espera, espera, que no te había subido el micro.
Ahora perfecto, digo, ha acabado la canción y has empezado perfecto.
Ha sido casualidad.
Ni
porque,
toro ni nada.
Ha sido casualidad porque cuando he llegado he visto que quedaban 4 segundos, digo, hostia, digo que volvemos a liarla. Y lo que digo, que íbamos a recordar el cartel de ese Valhalla Fest, por si no queda claro, Valhalla, cabezas de cartel, son el nombre principal, son los que dais nombre al festival, ¿no? Uh-huh. Valhalla, el reno Renardo, los cojones y Ad Aeternum. Hablaba, antes os reíais cuando decía lo de la saga Purple, esto es la saga Valhalla, ¿no?
Sí, es parecido. La saga Purple, White Snake, Black Sabbath, es. Y sean todos mezclados y eso.
Al final podéis decir que tenéis vuestros vástagos ya, ¿no? Vuestros hijos, ¿no? Musicales.
Sí, 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 ¿no? Se puede decir.
Eso reconforta, ¿no? ¿O qué?
Hombre, eso está bien.
Significa que la historia tiene una continuidad.
Es sí, decir, que después de un montón de años, pues vas ido haciendo cosas y sí, está.
Que lo que habéis hecho no queda en un momento puntual, ¿no?
No cae en saco roto.
Eso es. Yo supongo que es lo suyo, ¿no? No sé, lo de trascender, ¿no?
Sí, sí.
Trascender un poco.
Es reconfortante, la verdad es que sí.
Un poquito más allá. Porque, ¿cómo veis vosotros, o cómo os veis desde dentro, ¿no? Como el nombre, lo que puede ser Valhalla, ¿no? La repercusión que podéis tener. Para el heavy metal en general, ¿no? Una banda que pasó por ahí, que para muchos es una banda de culto, o cómo os veis un poco desde dentro.
Pacha.
Es complicada la pregunta, ¿eh?
No, yo, a ver, no sé, yo pienso que de culto no, porque tampoco tuvo tanta repercusión la banda a nivel nacional. Pero sí que aportamos nuestro granito de arena. En su momento, en el heavy metal nacional.
Uh-huh. ¿Hubo algún momento, por ejemplo, parecía que el segundo disco, igual Once Upon a Time, era el momento en que parecía que el grupo podía despegar? O cómo lo, igual el, casualmente yo había elegido temas y tengo que decir que, por lo que sea, yo justo había dejado fuera ese disco sin habérmelo planteado. Empecé a buscar por ahí algunas canciones y me había quedado con otras. No vamos a poner más que la que hemos pinchado, Guardians of Metal, porque si no haríamos un especial exclusivo ya también para el festival y para Valhalla. Pero es curioso que había dejado ese disco fuera, que sí que yo, por lo menos, mirando un poco hacia atrás, igual era el momento en que parecía que el grupo podía llegar más lejos, ¿no? No sé si ese, o igual el siguiente, el de Nightbreed.
No, lo que pasa es que con ese disco fue con el que más nos apoyaron en la casa discográfica y más pasas invirtiendo en el grupo.
Y luego
eso al final se nota.
Pasamos de ser más un grupo de barrio, entre comillas.
También no ves lo que hace.
No, no, no. Es que no me veis.
Tú
eres
muy televisivo.
Sí, sí, sí.
Tú eres
sí.
Más para la televisión.
A mí la radio me pierde mucho. Yo necesito gestos
ese,
y movidas.
Ese lenguaje gestual, ¿no?
Ya, sí. Es que soy muy expresivo, entonces no necesito. Ya se me ha ido la onda. ¿Qué me habías preguntado?
Estaba preguntando sí, sobre la repercusión del segundo disco.
Me despista, sí. Se me va.
Espérate, que casi no me acordaba yo. La repercusión del segundo disco, ¿no? Que digo, que parecía que un poco el momento que podíais despuntar un poco más, ¿o que?
Sí, también fue eso, que el momento en que empezó un poquito más hacia arriba. Uh-huh. Luego, seguramente conseguiríamos más conciertos, más con los siguientes discos, pero en ese momento fue el momento hacia, ¿ves? Otra vez los gestos, el momento de hacia arriba. Entonces, claro, eso también te, como que te carga un poco las pilas, es el momento de que vas más hacia arriba, ves todo, lo ves todo como mejor, como más. Tienes más proyectos, más ilusiones.
Eso es el momento más ilusionante, tal vez.
Sí, es el momento más ilusionante.
Pero también, ahí iba yo con el tema, Alonso, que tomamos un camino cuando fuimos con Coin Music.
Sí.
Y no nos fue bien con ellos, porque no nos apoyaron todo lo que creíamos que nos tenían que haber apoyado.
¿No se pudo seguir con Zero Records? ¿No se quiso o no se pudo?
No, ellos directamente tomaron otra dirección musical, entonces el heavy los dejaron un poco apartado. Sí. Fueron por otro rollo, ya nos advirtieron. Vamos a tomar otro rollo, otra dirección, no sé qué, porque cuando empezó Zero Records en esa época empezó muy fuerte, con un montón de estilos, un montón de bandas, un montón de historias, y luego ellos vieron por dónde podían sacar más rentabilidad, un poquito menos, y decidieron apoyar pues lo que les estaba dando más.
Sí, de aquella Sugar Glen estaba, ¿no?
Sí, entonces pues eso, nos lo plantearon y dijeron, pues vale, pues nos buscamos la vida.
Recuerdo que en aquella época aquí el señor Arais estaba muy en boga también, ¿no? Todavía
sí.
Os pilló con vosotros, ¿no?
Sí, pasa,
¿no?
Sí.
¿No hubo ningún contacto con ellos, por ejemplo?
Sí, algunos sí. Pero de aquellas tenían a Darmour y estaba Valdemar también con ellos. Uh-huh. Y ya tenían un poco cubierto el cupo de ese estilo. Uh-huh.
¿Y hubo alguna oportunidad que diríais perdió? Por ejemplo, hay bandas que a veces cuentan, ¿no? No recuerdo cuál era. ¿Alguno de estos clásicos de los 80 que habían regresado ahora, recuerdo que decían un sello que o se quedaba con nosotros o con Ángeles del Infierno y decidió quedarse con Ángeles del Infierno? Fíjate lo que hubiera sido la historia, igual. No había más hueco, ¿no? Decían en su momento. ¿Vosotros habéis tenido alguna anécdota de esas?
No, tampoco. No. El único así un poco a destacar cuando nos llamó Avispa. Avispa ya no existe, ¿no? Existe Avispa.
Hostia, me hace mucho que no tengo noticias de ellos. Yo creo que no existen porque hace mucho que no tengo...
O sea, ningún... que se puede hablar mal de ellos.
Y aunque existieran.
Ya, pero bueno.
Ya, que sí. Ya que te van a hacer.
El gordo ese que me va a pegar.
De hecho, tanto de Avispa como de Lokomotiv, por ejemplo, he escuchado muchas cosas malas y Lokomotiv tampoco existe, como sé yo.
Yo creo que no, no sé, estoy un poco desconectado, pero...
No, a mí por lo menos son gente que hace mucho que no he vuelto a recibir.
De hecho, bueno, de Avispa fue el primer contacto que tuvimos de compañía. Sí,
sí, nos fuimos todos para allí.
Sí, nos fuimos para allí a Madrid una entrevista y lo que querían era hacer cambiar toda la banda. Tenéis que cambiar el idioma, estas canciones, este no me gusta, esto no sé qué. Entonces, ¿para qué nos queréis? Si queréis que cambiemos todo... Y claro. Más, y más.
No. Lo del idioma es una pregunta muy típica, ¿no? Pero siempre habéis entendido que Valhalla es en inglés. Ahora, por ejemplo, a Pacha la escuchamos en Acetern en castellano. Y a mí me suena muy bien, porque además creo que es un vocalista que mete muy bien esas melodías en castellano, que siempre es más difícil que hacerlo en inglés, que el inglés es como más moldeable.
Sí.
Sin embargo, Valhalla siempre se entendió que la apuesta era por el inglés, o igual os lo planteasteis. O...
Bueno, el último tramo de que estuvimos juntos. Apostamos un poquito por hacer canciones en castellano, pero ya fue el último año, así al final no llegó a...
Sí, no cuajó eso, es que Valhalla era así y ya está, tampoco vas a... Claro, de hecho ahora fíjate, todos los grupos que has puesto, los nuestros de ahora son todos en castellano. Pero esos están bien así, sí. Y Valhalla estaba bien como estaba, es que no sé...
En concreto el Reno Renardo tiene que ser en castellano, porque claro. Hacer humor en inglés igual sería...
Es difícil.
Lo enfocáis al mercado.
Y luego encima la peña no lo entiende.
Los enfocaríais...
Menos los ingleses. Menos los ingleses.
Ya, son unos osos.
Os enfocaríais al mercado internacional, ¿no?
No, pero es así. No sé, Valhalla era así y estaba bien así. Y los grupos que tenemos ahora pues son así y están bien así también, no sé.
Es complicado cambiar el idioma de un grupo, ¿eh?
Sí.
Porque es complicado.
¿Tú tienes prioridad? ¿Te sientes más cómodo en uno o en otro?
Sí, claro.
¿Te sientes más cómodo en cuál?
En castellano.
En castellano te sientes más cómodo.
Claro, es mi lengua.
Pues cualquiera lo diría de todas formas porque en inglés se te ve bien, ¿no? Bueno. Yo, hombre, tiene, la cierto es
que... Cada vez mejor, pero al principio no se veía nada bien, ¿eh?
Lo cierto es que yo tampoco lo controlo mucho, pero bueno, sí que a veces aprecias un poco, ¿no? Ciertas pronunciaciones parecen como más forzadas.
Sí, de hecho me dieron palos como...
Sí.
Me dieron hostias como...
Sí, como pan.
Como sandías, tío. Sí, bueno, sí,
sandías,
sí.
Eran, sandías y panes, sandías son más grandes.
Sí, sí.
Encajan mejor.
Pero es curioso, ¿eh? Sí. Las hostias me las daban aquí, solo, en España. Fuera, ¿no?
O sea,
las críticas de Japón, de Alemania, de Italia...
Y de, y de Sudamérica, sí, que también hablan castellano.
Sí,
y
eran buenas,
¿sí?
¿Eh? Bueno.
Siempre igual un poco el país, no sé si el de las envidias, el de que los críticos dicen que son músicos frustrados, no es mi caso, que nunca he querido ser músico. He visto que otra gente lo hacía suficientemente bien y yo lo disfrutaba como para pensar en hacerlo. No sé si tiene algo que ver o no, ¿no?
Porque siempre... Nah, pasa que yo creo que somos un poco, con el tema del inglés somos un poco gilipollas,
sí,
los españoles.
Pero luego en general, ya te digo, fuera la peña no decía nada.
No.
O sea, voy a salir, ¿qué tal el inglés? Pues bueno... No sois ingleses, ya se ve, pero ¿qué claro. quieres? Pues, o sea, lo toman como con naturalidad, ¿no?
O sea, a mí solo sé que me sonaba bien. Yo lo que es,
hombre,
lo...
sí que es verdad que el lugar del primero está un poco peor, pero luego se fue evolucionando y yo creo que los últimos están de puta madre. Que es mejorable, fijo que sí.
Sí, claro, pero bueno, pero eso, digo, yo no controlo mucho el inglés, bueno, lo controlo, puedo entender más o menos, y sobre todo si lo veo por escrito, pero sonar me sonaba bien, yo he visto cosas mucho, mucho peores, creo, ¿eh? O, bueno, ya, alguno... Con el que casi has tenido contacto, ¿no? Leo Jiménez, por ejemplo, en su día en inglés hizo algún pinito y...
Joder, bueno, yo no lo he escuchado, ¿eh?
Joder, pues escúchalo. Sí.
Bueno, de hecho, ha grabado una canción de Nocturnal Rites y la ha hecho en castellano.
Luego igual ha hecho alguna en inglés, creo que hizo el Neon Nights y ya lo mejoró, se puso las pilas. Porque en su día recuerdo, por ejemplo, un Painkiller que digo, ojo, parece otra canción. Bueno, yo como, claro, ahí te conoces la original.
Ya, claro,
es que tirarse pero, Painkiller, tío.
Pero seguro que
es muy osado. Es muy osado.
Seguro que sale de Nocturna la ha cantado en castellano porque la peña le iba a abrasar. Entonces ha dicho, mira, paso de que me estén abrasando y. Pero si canta en inglés, pues bien, no sé, es que.
Sí.
Que no es inglés. Entonces, como un inglés no le va a quedar, es que es así de claro.
Y comentaba lo de que habías tenido casi contacto porque quiero recordar la anécdota que me enteré aquí cuando viniste con Acetern. Bueno, me preparé un poco la entrevista y vi que habías estado en Al Borde. Digo, coño, esta es la banda de Leo Jiménez. Sí. Y me comentaste, ¿no? Que le dejaste paso a él. Que te hacía yo la coña. Digo, o sea, un poquito más y acaba siendo cantante de Saratoga, claro.
Bueno, tuvimos contactos en esa época, cuando entró Leo. De hecho, Leo entró en Saratoga presentando el disco de
claro,
Al Borde.
Yo me acuerdo de aquel disco de Al Borde. No es que lo tuviera en mis manos, pero sí escuché. Recuerdo
de hecho, Chucagat. Perdón.
Sí, sí. Digo, recuerdo escuchar aquellas canciones de aquel disco de Al Borde. Sí, que fue el paso previo de Leo a Saratoga y luego el mundo es un pañuelo. Resulta que años después me entero de que en Al Borde el que le cedió un poco el paso a Leo fuiste tú.
Bueno, yo realmente no... Yo lo único que hice en Al Borde fue ayudarle a hacer los temas. Uh-huh. Bajé un fin de semana a Madrid, se los grabé.
Sí.
Y ahí se acabó la historia, ¿eh? Uh-huh. O sea, nunca fue... Yo nunca me comprometí con él para estar dentro de la banda.
Sí. Pero bueno, tuviste ese contacto, ¿eh? Que no es
no, yo le grabé todos los temas, ¿eh? Y luego Leo lo que hizo fue... Adaptaría su voz a...
Sí, cuando él tenía que... Entonces sería un crío, ¿eh?
Sí, era un niño.
Era un chavalillo. Sí,
o sea, Leo es más joven que tú, ¿no?
Pero no se nota, ¿eh? Ya estuve en Burgos el otro día con él.
Bueno, de hecho,
me dijo, hostia, tío, estás más joven, tío. Sí, te digo. Más bueno. Delgado, sí.
Bueno, más delgado, eso ya no cuela. No. Es mentira, lo dijo para quedar bien.
Yo lo dejaría.
Es muy cortés, que ya sé yo.
Yo lo dejaría que se le ve igual. De momento pasa el tiempo, aunque se nos. De momento, con que se nos vea igual, pasando el tiempo, yo creo que ya es suficiente. Bueno, de cara al repertorio que vamos a encontrar, sobre todo el de Valhalla, bueno, o si va a haber alguna sorpresa dentro de las actuaciones de cada una de las bandas, ¿no? Pero igual lo que más nos puede picar un poco la curiosidad es lo que va a hacer Valhalla, ¿no? Evidentemente. Tenéis 4 discos. Recuerdo también que hicisteis en su día una gira de versiones.
Sí, sí.
Y como digo, sois muy... muy clásicos, ¿no? Muy apasionados del heavy metal, rendís siempre, casi en vuestro sonido está implícito un pequeño tributo a las propias influencias, ¿no? que vosotros tenéis, tirando un poco de todo eso, de lo que son los temas, las versiones que hicisteis en su día, en aquella gira que recuerdo, los temas que encontramos en los discos, se va a confeccionar un repertorio más o menos extenso, se va a parecer a lo que tocabais en su día, ¿no? Por ejemplo, en el último concierto que fue en 2010, ¿no? En Zaragoza, fue el último.
Burgos.
En Burgos. Burgos,
no sé, con Gamma Ray y con Saratoga otra vez, sí. Lo que pasa es que en esa época ya no estaba Leo, ¿no?
No.
Pues en Burgos, ¿no? ¿Se va a parecer, por ejemplo, a lo que tocabais entonces? ¿O va a haber cosas diferentes?
Básicamente temas clásicos.
Sí, va a ser diferente porque en aquel momento se tocaba un repertorio pues del último disco y 4 o 5 temas de los discos anteriores. Este va a ser una confección de toda la historia de Valhalla. Entonces va a haber de todos... va a haber canciones de todos los discos. Uh-huh. Y alguna versión meteremos.
Alguna versión también,
sí.
¿No?
Y va a haber, yo creo que más canciones del disco de Once Upon a Time.
Sí.
El que no has puesto.
Justo que no he puesto.
Sí.
Por llevarme a la contraria.
Sí. Lo acabamos de decidir ahora.
¿Por qué?
Estamos porque hablando por WhatsApp, ver, Facha y yo, y poniéndonos por WhatsApp. ¿Ponemos la canción?
Sí, eso es.
Es todo espontáneo.
Bueno, pues yo lo que espero es que mucha gente se decita esa noche, porque creo que lo merecéis, fundamentalmente las bandas que estéis encima del escenario, porque creo que Valhalla también lo merece, ¿no? Merece ese respeto como banda. Y ese respeto y reconocimiento, ¿eh? como banda que en su día estuvo ahí haciendo, yo creo, que buenos trabajos discográficos, disfrutados por los seguidores que en su día llegaron a vosotros, ¿no? Solamente hay que ver pues que tuvisteis una cierta base de seguidores que evidentemente pues seguirá recordando, ¿no? Y seguirá añorando esos trabajos discográficos, porque como digo, tenían un muy buen nivel de calidad a mi modo de ver. Y son obras que quedan ahí para la posteridad, por supuesto, y que en un momento dado, pues como es el caso, se pueden retomar, que lo mágico y lo grande de la música, y cuando yo creo que una música, una banda, unas canciones se convierten en importantes, es cuando no mueren en el tiempo. Porque estamos habituados aquí, pues pones muchas veces mucha música, y te das cuenta que los álbumes van pasando y casi muchos quedan en el olvido. Que una banda no se olvide, yo creo que ya es llegar mucho más allá de lo que llega en el, por lo menos, el 90%.
Y mucho más de lo que pensábamos en un principio.
Ahí está,
el grupo,
ahí está. Independientemente de que la repercusión sea más internacional o menos, que por cierto, repercusión internacional habéis tenido también, que también habéis hecho poco referencia a ello, con Japón, con esos otros países donde también se hicieron eco de la música de Valhalla. Pues por mi parte, nada más. He intentado hablar un poquito de lo que es Valhalla, de referencia a cada una de las otras bandas que van a estar en el cartel. El festival en sí, ese fin solidario, creo que también lo hace importante. Hay una fila cero, que eso es lo que no he dicho, por cierto, para el que no puede ir al festival, pero quiera aportar alguna cantidad a la asociación, pues lo puede hacer.
Y directamente en la web se puede comprar. La entrada de fila cero, que es entrada de colaboración, vale 5 euros, no te permite la entrada, pero es directamente de dinero para colaborar. Y ese solo se puede comprar por internet.
¿En la web cuál es la web?
La web es la de Santana 27, ahí directamente se venden las entradas. Vale. Te metes en Santana, en conciertos o en... Sí, conciertos, y pinchas en el este y ya te vienen directamente todas las entradas para comprar la de fila cero, la normal, anticipada, y ya está, ya no hay más. Pero bueno, queda guay decir que todas las modalidades de entradas.
Bueno, pues seguro que va a ser una gran noche. cuatro actuaciones, las bandas por separado, o va a haber algún tipo de colaboración entre...
No, en principio separadas.
Separadas, ¿no? Sí. Cuatro actuaciones, cada una con su...
Vaya, bastantes ya con... Sí. Ya empezar a entremezclar todo y bueno, sería muy complicado.
Bueno,
pues... Estaría ya. Guay, es buena idea, ¿eh? Pues ya es casi. Buena idea, sí, pero...
Pero para el año...
Para la siguiente,
para,
igual.
Para la siguiente fecha única.
Para la de Slayer, ¿no? No somos Slayer, no vamos a tocar más, ¿no?
Para la siguiente fecha única. Bueno, pues me voy a quedar con Bilbao, con el Reno Renardo, a los cuales tengo que decir que voy a ver por primera vez este próximo viernes una actuación entera. Me dio pena la del Z Live, que estuve por ahí.
Es que era las 1000 y hacía 7 grados.
Menos mal que lo entiendes. 7
grados en Zamora.
Eso es. Menos mal que lo entiendes porque vi alguna crítica por ahí de Jebo en alguna crónica y no le falta razón, ¿no? Se menciona todas las bandas y llega el Reno y ni siquiera se menciona. Por lo menos podían haber dicho, me fui a la cama, ¿no? No vi al Reno.
Eso es.
Yo me quedé, vi algunas fotos, vi las primeras canciones y la verdad que tengo que decir que por cansancio y porque había un día después.
Ya, pues, claro, es lo normal. Es que era...
Y para ser justos, con Gigatron hice lo mismo.
Sí, sí, nosotros, a ver, nosotros somos colegas de Gigatron y nos los encontramos al día siguiente por ahí tomando cañas y eso, y a ver, ¿venís luego? Sí, 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 fijo, no nos lo perdemos. Y a la 1:30 ya no podíamos más, y Gigatron tocaba a las 3:00,
sí.
O sea que, pero ellos lo entienden,
sí, sí.
Creo.
Bueno, pues lo dicho, recomendable esa cita y vamos a poner este tema a Bilbao para cerrar la entrevista. Si me deja algo fuera de la misma que queráis añadir, lo podéis hacer para terminar.
No, solo decir que se anime la gente, que esto se ha hecho básicamente por recaudar dinero para la asociación. Uh-huh. El tema de juntarnos pues es un aliciente para nosotros, personal, ¿no?
Claro.
Pero porque nadie va a cobrar ni un duro. O sea, todo el dinero que se saque va a ir a la asociación. De hecho, no va a haber invitaciones tampoco ni nada. O sea, todo el mundo que va a ir va a pagar.
Yo creo que en este tipo de situaciones es lo suyo.
Uh-huh.
O sea, cuando estamos
así
hablando
que animar
algo,
a la gente para que...
De algo que es solidario, lo suyo es eso, que no haya invitaciones y que la gente aporte, ¿no? Además, uh-huh. Cuando no es una entrada tampoco excesivamente cara.
No, son 12 anticipada, 15 en taquilla, o sea, y la 5 en la fila cero.
Pues
o sea,
sí, y 4 grupos y como hemos dicho, mucha historia en los músicos que vamos a ver encima del escenario. Así que bueno.
No, va a estar guay porque va a estar currado. Esta gente se la curra mogollón, ¿eh?
Tú no.
O sea, el directo. Sí. Sí, sí, yo por separado.
Bueno, pues muy recomendable la cita. Nos quedamos con este tema del Reno Renardo, Bilbao, y así, pues bueno, hemos hecho sonar a todas las bandas que están en ese cartel.
Uh-huh.
Y lo dicho, pues que nos vemos ahí el viernes. Muchas gracias tanto a Mikel como a Pacha por pasaros por aquí.
A vosotros.
Y que con cada uno de vuestros grupos, pues las puertas están abiertas para un futuro. Para lo que queráis y en la medida de nuestras posibilidades, pues haremos lo posible por daros un poquito de voz, que para eso está un medio de comunicación, de voz, no de imagen, como habéis visto, los gestos no.
Me veo limitado, ¿eh? En este tipo de entrevistas me veo limitado.
Bueno, pues hasta otra, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Centro del universo y capital mundial, donde se corta el bacalao. Se alzan damas, suben funicular, verás el Guggenheim brillar. Dicen que exagero y me llaman fanfarrón. Yo soy de Bilbao, guarda la cartera, esta ronda pago yo, que soy de Bilbao. Tascan, tascan, somera, con sus pinchos y tal. Vamos cruzando el arenal. Pozas es rojiblanco, camino a la catedral. A la vía, a la pa, a la bimbomba. San Sebastián y Gasteiz no están mal, pero no puedes comparar. Voy en manga corta, estoy hecho un chicarrón. Yo soy de Bilbao, ahí va la hostia Pachi, sácame otro chuletón, que soy de Bilbao.
Salou. Yo soy de Bilbao, noble y elegante, la chapela medio lao. Yo soy de Bilbao, este chirimiri deja el cutis hidratao. Yo soy de Bilbao, veo tus 14, órdago me cago en riao. Que soy de Bilbao.
Sigues escuchando La Mirada Negra, último programa, como decimos, del año, con ese añadido que vamos a tener al final de Villancicos. Lo recordamos para la gente que queráis escucharlo en directo. En cualquier caso, dejaremos podcast y, bueno, un poco para amenizar las fechas navideñas, ¿no? Ese especial que, por cierto, se curra muchísimo Mari José, ¿eh? Yo el año pasado, por ejemplo, quedé muy contento de lo que nos descubrió en cuanto a temas navideños de nuestras bandas, y os digo que este año viene también muy muy interesante, así que aunque sea un poquito una especie de rareza y no sé cómo lo verá cada uno, ya os digo yo que vais a descubrir cosas muy interesantes en ese especial de Villancicos, ya casi habitual aquí en La Mirada Negra en cada Navidad. Sergio, bienvenido.
Hola, Egunon. Buenos días a todos.
Egunon, buenos días y bienvenido a tu espacio, Noticias y Efemérides, para cerrar el año, como decíamos la semana pasada. Al final ya he decidido que es el último programa del año, pero vamos a volver dentro de dos sábados. O sea, no voy a parar las dos semanas completas. Tengo alguna cosita por ahí que creo que es
mejor. O sea, vuelves el día 4.
El 4.
Yo el 4 igual no estoy, ¿eh?
Bueno, te podemos dar fiesta, no pasa nada. Te lo descontamos del sueldo, como te digo siempre.
Vale.
Y ya está.
Al final... Con tanto descuento de sueldo no voy a llegar a fin de mes.
Ya, pero bueno, es que si no se trabaja, no se cobra. Bueno, pues como digo, encantado de tenerte aquí y cuando quieras vamos con esas noticias de la semana.
Bueno, pues yo creo que la noticia principal de esta semana ha sido la que ha generado Extremoduro, ¿no? Bueno, el martes por la noche y tras una semana de rumores de regreso, compartieron un escueto comunicado en su web para oficializar la separación definitiva del grupo, detallaban que para trabajar de la manera en que ellos han trabajado durante tanto tiempo es imprescindible tener una compenetración muy especial y que en estos momentos esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma. Así que, pues bueno, decidían poner punto y final a Extremoduro. Eso sí, también han anunciado una gira de despedida, una pequeña gira de despedida que va a comenzar a mediados de mayo y va a finalizar precisamente en Bilbao el 18 de julio en Covetamendi. Las fechas de Extremoduro, de esa gira de despedida, vamos a decir, va a empezar, como digo, el 15 y el 16 de mayo en Valencia. Va a haber dos fechas en Valencia, también dos fechas en Murcia, el 22 y el 23 de mayo, otra en Sevilla, el 30 de mayo, en Madrid, otras dos fechas, 5 y 6 de junio, Santiago de Compostela, 13 de junio, Cáceres, 20 de junio, Barcelona, dos fechas, 26 y 27 de junio, y como digo, la última en Bilbao, el 18 de julio, en Covetamendi. Esas son las fechas de Extremoduro para esa gira de despedida.
Sí, que lo han hecho como muy emotivo. He visto por ahí las imágenes de Robe Iniesta como casi llorando. Como para hacerlo creíble, ¿no? Nos lo creeremos. Yo es que me soy muy confiado. A mí cuando me dice alguien que se va, me lo creo y luego resulta que normalmente vuelve. Pues bueno, por lo menos en la música.
Y eso también te lo crees.
Claro, es que está el tema. Que ya cuando anuncias una gira de despedida ya nos da la risa. Pero puede ser cierto.
Bueno, llevan también un tiempo sin dar noticias. Sí. O sea que esto más que una noticia es casi una constatación, ¿no?
Bueno, que casi estaban separados ya. Hacer sí, un pequeño arreón final, pero ya sabemos cómo es esto, ¿eh? Luego
sí.
La vida da muchas vueltas.
Sí, como lo que estabas comentando, ¿no? De la única fecha de Valhalla.
Sí, pero fíjate que de Valhalla me fío más.
Sí, sí.
Me fío más, pero aún así, pues claro, nunca se puede descartar. Si te apetece, vamos, no se le puede cerrar la puerta a gente como ellos para que vuelvan. Lo que pasa que en este caso, con bandas más grandes, hablamos de muchas veces de un marketing descarado. Claro, eso es lo que la gente puede criticar. Te están engañando una y otra vez.
Bueno, pues vamos a continuar ahora. Nos vamos a ir a Argentina. Seguro que te acuerdas del gran tema de Dio, We Are Stars, del año 86. Sí. Un temazo que además ha sido replicado en diferentes épocas por diferentes países que lo han querido hacer también. Pues bueno, ha llegado el turno de Argentina. We Are Stars Argentina nació a comienzos de 2018 de la mano de Leo Gatti y secundado por Iván Sención y Juan Pablo Kilber. Posteriormente Leo Palmieri a los teclados y Pete Barrett al bajo y Ale Veneri a las guitarras rítmicas. Le dieron forma a la pista y se han ido sumando cantantes y artistas argentinos. Eso lo decidieron plasmar en un vídeo, como en la versión original de Ronnie James Dio, que fue filmado el pasado 17 de noviembre. Y bueno, pues ya van a hacer una presentación de ese vídeo en el marco de un evento solidario, el cual va a estar a cargo de la productora Héroes del Metal, con el apoyo de la prensa y la difusión de varias agencias. Como digo, el vídeo va a ser presentado en The Other Place, en Almagro, el 23 de diciembre, es decir, el próximo lunes, y va a contar con varias actuaciones que van a estar pensadas únicamente para esta noche. ¿Quiénes van a participar? Han participado hasta 17 bandas argentinas, entre las que puedo destacar a Beto Vázquez Infinity, Tren Loco, que es una de las grandes bandas argentinas de metal, Serpentor, Demoledor, Brando, Black Scythe, Kamikaze, Presto Vivace, una gran banda también de metal progresivo, Broken Heart, Isidris, bueno, Humanimal, Mágica, varias, bastantes bandas. Y lo que sí es destacable, como decía, es un evento solidario y a los asistentes del evento, tanto músicos, prensa como público en general, se les solicita la donación de alimentos no perecederos como ropa, calzado, útiles escolares, pañales o juguetes. Y bueno, la distribución va a estar a cargo del grupo Verdes Villains Argentina. Así que bueno, el tema We Are Stars, que sigue generando solidaridad, pues más de 30 años después.
La huella de Dio. alargada.
Eso es. Y ahora una parte del... Bueno, voy a ir con otra noticia que tenía apuntada para más tarde, pero que creo que también es debe ser destacada ahora, y es que Marcela Bobbio, la vocalista de grupos como Mayan o Stream of Passion, y también colaboradora de Aireón, Épica, Buro de Gathering, comunicó el pasado 13 de diciembre, la pasada semana, que está padeciendo un cáncer. Uh-huh. Dijo que tiene un... Bueno, comunicó que tiene un cáncer de cuello uterino y que actualmente está en tratamiento, lo hizo a través de las redes sociales, y bueno, quería... bueno, en otras ocasiones también hemos hecho casi partes médicos, ¿no? De otras estrellas del rock y del metal. No quería olvidarme de la cantante mexicana. También vamos a hablar de un montón de confirmaciones, de giras y de festivales. Por ejemplo, la que tuvo lugar ayer mismo. Se confirmó que Primal Fear, la banda alemana, ha anunciado 3 fechas junto a Freedom Call. Van a tocar en Barcelona el 18 de septiembre en la sala Rasmatas 2, 18 de septiembre de 2020. En Madrid, en la sala Monlife, el 19 de septiembre. Y un día después, en Bilbao, en la sala Santana 27, el 20 de septiembre. Primal Fear con Freedom Call. Uh-huh. Ozzy Osbourne, que sale muy habitualmente aquí en las noticias, en esta ocasión lo hace porque ha estrenado el videoclip del tema Under the Graveyard. Y te recomiendo, Antonio, que si no lo has visto, lo veas, porque es un videoclip que está muy bien realizado. Se trata de un clip planteado al estilo de las películas autobiográficas, y en el vídeo se narra el estilo de vida salvaje que llevó a Ozzy tras salir de Black Sabbath y la importancia que tuvo Sharon Osbourne para que se recuperara e iniciara una carrera en solitario. O sea, hay un pues eso, como si fuese una película, todo el tema... La vida autodestructiva que llevaba Ozzy Osbourne. Yo creo que además los actores que han elegido están muy bien, las caracterizaciones y demás. Y un videoclip que merece la pena ver, la verdad.
¿Y el tema qué tal está?
El tema ya lo había escuchado, ya lo habían adelantado, Under the Graveyard.
Ah, pues entonces igual es el que pinchamos aquí, ya no me acordaba de
¿Pinchamos es uno? Posible, sí, es posible. Es posible que fuese ese.
Vale, vale.
Estaba no bien. Recuerdo ahora exactamente, pero yo creo que sí, porque cuando lo estaba escuchando, yo, si este tema ya... Hace tiempo que lo he escuchado.
Claro, claro, entonces igual era el
sí, tema. Yo creo que es el mismo, lo que pasa que ahora lo han sacado con el videoclip y la verdad es que está muy, muy bien. Uh-huh. Ese tema, Under the Graveyard, va a formar parte del nuevo disco de Ozzy Osbourne, que se va a titular Ordinary Man, y que está previsto para comienzos de 2020 a través de Epic Records. Ordinary Man, que se ha grabado en Los Ángeles con el productor Andrew Watt a las guitarras, Tav McKagan de Guns N' Roses al bajo y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers a la batería. Uh-huh. Otra gira que se ha confirmado es la formación americana de Jayhawks, que van a visitar Valencia, Madrid, Bilbao y otra ciudad aún por confirmar en junio de 2020. La de Bilbao, además, va a estar incluida dentro del Bilbao Beca Music Legends, que se va a celebrar los días 5 y 6 de junio, como viene siendo habitual en la ola de Sondica, y que tiene ya confirmados, además de Jayhawks, a Joanna Connor y a Roger Hodgson de Supertramp. Las fechas en concreto son las siguientes: el martes 2 de junio Jayhawks estarán en Valencia, la Sala Moon; el jueves 4 de junio en Madrid, en 8:30, Sala Boot; el viernes 5 de junio en el Bilbao BBK Music Legends Festival, y el sábado 6 de junio es la fecha que aún está por confirmar de Jayhawks. El Askena Rock Festival también ha anunciado esta semana varias confirmaciones para su cartel, y yo creo que ya están dejando un cartel de lo más interesante. Si ya con las 6 o 7 que había antes, bueno, se podía intuir algo bueno, yo creo que ya con las 16 de esta semana es definitivo. O sea, ahí vamos a estar otro año, Antonio.
Espero estar. A ver cómo se plantea. Es que todavía queda mucho tiempo.
Sí, sí.
Pero sí que toda la intención que tengo es la de estar y no faltar a la cita.
Pues el Festival Vitoriano, que se va a celebrar los días 19 y 20 de junio de 2020, ha incorporado a Susi 4, a Incubus, y además estas dos actuaciones con fecha exclusiva del Askena Rock Festival. También estarán Drive-By Truckers, The Addicts, Barones, Shooter Jennings, Robin Hitchcock, The Wild Hearts, Derby Motoretas Burrito Cachimba, Taúres Zurdos, Petróleo, Ray Collins Hot Club, The Wolf, y Wicked Wizard. Y como digo, estos se suman a los que ya estaban confirmados, que son Patti Smith, Social Distortion, Fu Manchu, L7, Reverend Horton Heat, Steve Water Band y The Faithless. Así que mira, yo con esto ya no hace falta ni que confirmen más. Bueno, pero bueno, que vayan más también, ¿eh?
Pero
vayan.
No nos vamos a negar, ¿no?
No, no, no. Pero que con esto ya vamos.
Tiene buena pinta.
Y otro festival vasco que va a tener también su edición en 2020, también ha confirmado, en este caso, las tres primeras incorporaciones. Es el Bay of Biscay Festival, que se celebra en Bermeo del 24 al 26 de julio. Ya hablamos hace alguna semana que se había confirmado eso, las fechas. Pues ya ahora han anunciado las tres primeras bandas. Y pinta bien también, ¿eh? Por lo menos en cuanto a bandas. A ver si mejoran en cuanto a la organización. Las bandas son The Helicopters, Royal Republic y Witchcraft. Bueno. Así que...
Royal Republic, que estuvieron hace poco en Bilbao. Mira, me los perdí. Sí. Y no tuve reflejos porque podía haber estado ahí, la verdad. Pero bueno, al final,
a mí me pasó igual.
Fue una noche que me quedé en casa y no tenía que haber estado en casa. Tenía que haber estado viendo a Royal Republic, tengo que reconocerlo. Y mira, pues otra oportunidad que nos da la vida de verles por aquí. Lo que pasa es que lo mismo te digo, a ver dónde estoy es en esas fechas en julio, porque muchas veces me pilla de vacaciones y ando por ahí.
Bueno, igual hay que irse de vacaciones un poco más tarde, Antonio.
O antes.
Yo o antes.
Voy a preferir este año, espero irme antes. Lo que pasa es que, claro, también quiero ver la esquina y eso. Un poco igual.
El Rock the Night.
Pues igual entre medias, entre el Rock the Night y esas fechas, por ejemplo. Igual ahí es, igual es donde tengo que coger las vacaciones este año.
Bueno.
Y por supuesto, en vacaciones, ver conciertos allá donde esté si tengo oportunidad. Lo que pasa que no, en principio estaré un poquito lejos de aquí y me perdería ese festival que, por lo que has comentado, pues ya me apetece ir.
Claro. Continuamos en esto, a ver, ¿con quién voy a seguir? Mira, con otra gira que se ha confirmado, la de los suecos Hälsingland Underground. Han anunciado una gira española que comprende nada menos que 11 fechas para presentar su quinto trabajo de estudio, A Hundred Years Is Nothing, publicado el pasado 30 de agosto. 11 fechas, no las voy a decir todas, pero bueno, son de entre el 6 de mayo y el 17 de mayo de 2020. Sí voy a decir las ciudades. Comenzará en Zaragoza y van a tocar todos los días, así que Zaragoza el 6 de mayo, y a partir de ahí, respectivamente, van a tocar en Madrid, Valencia, Estepona, Cádiz, Vigo, en A Coruña, en Santander el 14 de mayo, el 15 de mayo en Avilés y el 16 de mayo en la Cucha Belcha del Café Achoquea de Bilbao y el 17 de mayo en Barcelona. También vamos a hablar de Cofeín, la banda liderada por Iñaki Lazcano, con también Iñaki Lazcano a las voces y el guitarrista madrileño David Villarreal, que bueno, han anunciado dos cosas. Por un lado, que han fichado por Artgates Records, una discográfica que va a promocionar sus trabajos por todo el mundo, y segundo, pues bueno, han anunciado ese segundo trabajo que va a ver la luz en marzo de 2020. Ellos ya han anunciado que, o han dicho que están realmente entusiasmados con el nuevo viaje que están a punto de comenzar con Artgates Records, y bueno, pues esperando ese segundo trabajo de Cofeín después del buen sabor de boca que nos dejó el primer trabajo, Circle of Time, publicado en el año 2016. Continúo con Subversión X, la banda de la margen izquierda, que ya ha anunciado también el nuevo disco, Noches de Aquilarre, que ya está a la venta por tan solo 9 euros más gastos de envío, y que para conseguirlo se puede poner quien quiera en contacto con ellos a través de su página de Facebook, Subversión X y el nuevo trabajo, Noches de Aquilarre. También... No, ya está, ya lo tengo todo. Ahora ya solo me queda el... Pensaba que me quedaba otra noticia, pero no. Pues nada, la noticia que voy a destacar esta semana es Talismán, la banda de hard rock fundada y creada por el fallecido Marcel Jacob en 1989, pues ha creado una nueva canción titulada Never Die, A Song for Marcel, para recordar precisamente al músico que fundó la banda y que se quitó la vida hace 10 años, el 21 de julio de 2009. Los restantes miembros del grupo, Jeff Scott Soto, Jamie Borger y Pontus Norgren, escribieron la canción como un homenaje a Jacob, Y también como homenaje al legado que crearon entre 1990 y 2007. Querían conmemorar la canción con los 10 años del fallecimiento de Jacob. No pudo ser en el momento, y lo hacen ahora. Completan además la formación actual con Johan Niemann de Evergrey al bajo y BJ de Soto al teclado y coros. Y esta es la banda que ha actuado con Talisman en los últimos años también. Junto con Christer Wodin de Sunhill Production, quien era amigo y asociado muy cercano de Marcel y que ha trabajado con Talisman desde las primeras etapas de la banda, han decidido además que los ingresos de esta grabación se destinaran a concienciar al suicidio. Y de hecho el productor e ingeniero de sonido, Fredrik Nostrom, que ha trabajado con bandas como Hammerfall, Arch Enemy u Opeth, prestó sus servicios para mezclar la canción después de que se decidiera que no sería lanzada para beneficio de la banda, y también el diseñador artístico Richard Jones colaboró sin cobrar porque es por una buena causa de caridad. Uh-huh. Así que escuchamos ese nuevo tema de Talisman, Never Die, y bueno, yo creo que es un temazo.
Venga, pues lo
casi
escuchamos.
Como todo lo de Talisman.
No me cabe ninguna duda de esto.
Covered as the sea just between us.
seguimos en La Mirada Negra, en este programa en el que casi ya lo que estamos es deseando la feliz Navidad, pero todavía con contenidos por delante, porque hemos tenido, pues como habéis visto, esa entrevista con la gente de Valhalla, hablando del Valhalla Fest, y ahora estamos con la sección de noticias. Bueno, hemos dejado atrás ya la sección de noticias, porque ahora vamos a pasar a la de efemérides. Así que, Sergio, adelante con ello.
Bueno, pues la semana que va del 16 al 22 de diciembre. El pasado lunes fue el cumpleaños de uno de los rostros probablemente más carismáticos del mundo del rock. Billy Gibbons, el guitarrista de ZZ Top, cumplió el pasado lunes 70 años. 44, por su parte, cumplió el vocalista de Billy Talent, Benjamin Kovalevich. Y un 16 de diciembre de 1983, un portavoz de The Who anunciaba la separación del conjunto. Bueno, afortunadamente luego han continuado.
Y les hemos visto en directo.
Y les hemos visto en directo, y no nos cansamos de decir, que lo hemos dicho muchas veces aquí, que fue un conciertazo.
Fue un concierto tremendo. El que luego me decían que Phil Anselmo, que tiene 50 años, el pobre.
Pues
y
sí.
Vosotros tenían 70 y tantos, y de nuevo conciertazos se cascaron, así que
eso es.
No hay excusas.
No hay excusas, eso es. Y un 16 de diciembre de 1986 debutaba pues también una de las bandas norteamericanas estadounidenses que más ha dado que hablar desde entonces. Guns N' Roses publicaba, como digo, el 16 de diciembre del 86, Live Like a Suicide. Pasamos al 17 de diciembre, el pasado martes, cumplía también 70 años en este caso Paul Rogers, vocalista de Free, Bad Company y también en Queen más Paul Rogers. María Brink, la vocalista de In This Moment, cumplió el pasado martes 42 años. 30 años cumplió Taylor York, el guitarrista de la banda Paramore. Y el 17 de diciembre de 1983 fallecieron 82 personas en el incendio de la discoteca Alcalá 20 en Madrid. Así que un recuerdo para esa desgracia. También hay que decir que el pasado martes hubiese cumplido 55 años Íñigo Muguruza, el que fuera guitarrista de Cortatu, de Lilium Tremens y otras bandas, Agarroy y demás, que bueno, falleció el pasado mes de septiembre, y precisamente el martes, el día que hubiese cumplido 55 años, se le hizo un homenaje en el Café Anchoqui de Bilbao, para el que las entradas se agotaron rápidamente, y en el que bueno, actuó Negu Gorriak, con su hermano Fermín al frente. O sea que debió estar bien, yo no estuve, pero por lo que he leído por ahí, debió estar muy bien.
Ni constancia tenía, se me va un poquito del abanico que yo más controlo, y bueno, pues ni me había enterado.
Y bueno, pues el martes también se cumplieron, en este caso, 48 años de la publicación del cuarto LP de David Bowie, Hunky Dory, publicado el 17 de septiembre de 1971. El miércoles recordamos a Chad Chandler, bajista original de The Animals y que además también fue manager de Jimi Hendrix o Slade, que nació un 18 de diciembre de 1938. Falleció a los 57 años por un aneurisma de aorta. Otro de esos casos inexplicables de la raza humana, de la naturaleza, es que el pasado miércoles Keith Richards cumplió 76 años. Y bueno, como digo, es algo que a día de hoy probablemente los mejores científicos del mundo sean incapaces de saber por qué, de demostrar por qué aún sigue vivo.
O es la clara muestra de que los extraterrestres están entre nosotros.
Sí. ¿No? Bueno, quien también cumplió años el pasado miércoles, aparte de Keith Richards, Neil Petrocha, el líder de Creator, cumplió 53. 47 años celebró Raymond Herrera, el batería fundador de Fear Factory, ahora no está en la banda, y también cumplió 45 años el pasado miércoles Euroboy, el guitarrista de Turbonegro, otra banda que me encanta. Y dos álbums que se publicaron en un 18 de diciembre, en este caso en 1997, el segundo álbum de Nocturnal Rites, Tales of Mystery and Imagination, y en 2002 se publicó el álbum Getting Heavier de Razor X. El jueves, para el jueves recordamos a Alvin Lee, el guitarrista de Ten Years After, una de las mejores bandas o más destacadas bandas de la historia del rock, que nació un 19 de diciembre de 1944. falleció, eso sí, el 6 de marzo en Marbella por complicaciones de una intervención quirúrgica. Hace 6 años falleció. Como, bueno, no sé si recuerdas que hubo una época en la que había muchos músicos que fallecían en Málaga.
Sí.
No sé qué habrá por ahí, pero por si acaso es una zona a evitar en según qué edades tengas.
Por lo menos si has sido músico.
Sí, sí. Jimmy Vane, también el bajista escocés, nació el 19 de diciembre de 1947, falleció el 23 de enero de 2016 a causa de un cáncer de pulmón, y el 19 de diciembre de 1991, Deceased publicó Luck of the Corps. Para ayer, 20 de diciembre, tenemos el cumpleaños de otro de los músicos míticos de la escena del rock mundial. Hablamos de Peter Criss, el Catman, el batería original de Kiss. Alan Parsons, también conocido sobre todo por su banda The Alan Parsons Project, también como productor y técnico de sonido, cumplió ayer 71 años. Chris Robinson, el cantante de Black Crowes, 53 años cumplió ayer. Y Sue Metal, la vocalista de Baby Metal, pues al lado de estos, fíjate, cumplió 22 años. Uh-huh. Y bueno, tenemos también el 20 de diciembre de 1980, se publicó el single de Black Sabbath, Die Young. Para hoy, 29 de diciembre, tenemos que recordar a Frank Zappa, el prodigioso guitarrista y experimentador de sonido, que nació un 21 de diciembre de 1940 y falleció el 4 de diciembre del 93 a los 52 años a causa de un cáncer de próstata. Hoy es el cumpleaños de José María Sanz Beltrán, loquillo, 59 años para él, y el 21 de diciembre de 1994, una banda que últimamente estamos mencionando mucho aquí en las efemérides, Loudness, la banda japonesa, en 1994 publicaba Heavy Metal Hippies. Para mañana tenemos el cumpleaños de Rick Nielsen, el líder de Cheap Trick, 71 años cumplirá mañana. Joe Strummer, el cofundador y cantante de The Clash, falleció un 22 de diciembre de 2002 a los 50 años a causa de un fallo cardíaco congénito. Por cierto, que creo que las efemérides de la semana pasada no hablé del álbum London Calling de The Clash, que cumplía 40 años, que eso también una gran efeméride que se me pasó por alto, vamos. Y Joe Cocker, el cantante británico, falleció a los 70 años a causa de un cáncer de pulmón un 22 de diciembre de 2014. Y la efeméride que vamos a destacar, o que voy a destacar esta semana, pues tiene que ver con Blitzkrieg, la banda de heavy metal nacida en Leicester en 1980, y que, bueno, después de firmar un contrato aquel mismo año, un contrato discográfico con Need Records, un sello que estaba firmando a muchas de las bandas involucradas en la New Wave of British Heavy Metal, pues finalmente no sacaron el disco, porque se separaron en 1981 y no terminaron de sacar el trabajo. Algunos de los miembros se unieron a otras bandas. Y finalmente Brian Ross, que es el líder de la banda, decidió reformar Blitzkrieg en 1985 y grabar el álbum que querían grabar antes de su separación en 1981. Lo grabó algunos temas con Satán, que es la banda con la que estuvo, y bueno, hay que decir que publicaron el álbum que no tengo ahora aquí el título, recuérdamelo, que lo hemos puesto ahí,
A Time of Change,
eso es, álbum original de 1985, que nunca fue lanzado además fuera del Reino Unido en vinilo, aunque fue lanzado eso sí en Japón en CD en 1990 por Neat Records y Teichiku Records bajo el título precisamente A Time of Changes Amor, con dos pistas adicionales, y también se publicó posteriormente en 1992 bajo el título original. Sobre todo de este disco hay que destacar la canción Blitzkrieg, que es una canción que sobre todo ha hecho muy conocida y casi propia Metallica, porque bueno, la han tocado habitualmente en sus conciertos, la han grabado y parece que es más de Metallica, pero no, originalmente es de esta banda británica, de Blitzkrieg. Y bueno, lo que vamos a hacer es escuchar un tema de A Time of Changes que no sea Blitzkrieg, para, ¿no?
Porque esa ya la tenemos muy escuchada por Metallica.
La tenemos,
¿no?,
escuchada, pues sí, y demás, y vamos a escuchar otro tema para quien no conozca a Blitzkrieg, descubrir esta banda de la New Wave of British Heavy Metal.
Y nos habíamos quedado con el que da título al disco, ¿no?
Exacto.
La misma que da título al disco, A Time of Changes, pues bueno, pues como efeméride destacada de esta semana. Pues nada, Sergio, que pases una feliz Navidad y que disfrutes de tus vacaciones navideñas, por lo menos radiofónicamente hablando.
Sí, sí.
No sé si en otros aspectos, en tu trabajo particular o en tus quehaceres diarios también.
Bueno, la semana que viene sí. Sí. Y bueno, y con Rockvidia no volveremos hasta el 30 de enero, así que...
Se va a echar de menos Rockvidia, ¿eh? Porque además, bueno, tienes una buena... Y no me extraña, ¿eh? Porque está muy bien hecho y tienes una buena legión de oyentes, bien que merecido. Bueno. En 3 años... Se te olvidó la semana pasada, fue la efeméride, ¿no?
Sí, sí, esa también se me olvidó.
3 años, y era, digo, si es la más importante, que Rockvidia cumplía 3 años.
Fue el domingo, precisamente, el 15 de diciembre, fue el tercer aniversario de la primera edición del primer programa de Rockvidia.
Pues eso había que recordarlo.
Ya, bueno, se me pasó.
Lo recordamos hoy, y lo dicho, se va a echar de menos ese programa, porque la labor que se viene realizando ahí, no lo digo porque estés aquí, creo que está francamente muy bien, y la gente no es tonta al fin y al cabo y lo sabe valorar, por eso pues se van teniendo oyentes, ¿no? Que yo creo que está muy bien.
Bueno, pues muchas gracias y lo dicho, volveremos el 30 de enero.
Venga, pues pásalo bien y vamos a poner
igualmente
este tema de Blitzkrieg. Hasta otra, Sergio, hasta allá. Bueno, igual nos vemos por ahí. No te iba a decir hasta el año que viene, pero igual nos vemos en
algún concierto, nos veremos.
Eso es, vamos a esperar. Si no, si no te veo, te felicitaré de otra manera.
Nos veremos el viernes seguro.
Eso es, el viernes en el Bajada.
El viernes hemos quedado que nos vemos seguro.
Lo acabamos de hablar aquí y ya, uno que se le vaya, se me va el santo al cielo ya. Bueno, pues entonces todavía no te felicito el año. Pero bueno,
vale.
Aquí en la radio, eso sí, ya te esperamos para el año que viene, ¿vale?
Muy bien.
Venga,
es que ricasco, agur. We'll be right back.
Pues bueno, ha quedado esta sección de efemérides. Hemos cerrado con Blitzkrieg y vamos a hablar muy brevemente del concierto que tuvimos oportunidad ayer de disfrutar en la Sala Group de Portugalete, donde pudimos ver a In Thousand Lakes y a Blackheart, una crónica muy en caliente, como siempre digo, pues un poquito más reposada, igual con algún detalle más, o no, igual hay alguna cosa que contamos aquí, luego pues por escrito uno va fluyendo y va por otros derroteros, pero lo dicho, normalmente es habitual que por escrito seamos un poquito más detallistas que aquí en el programa, que además solemos hacer las crónicas, pues como veis, pasando apenas unas horas del final de la actuación. Pero bueno, tuvimos oportunidad de ver a In Thousand Lakes y a Blackheart, un concierto a mi modo de ver muy interesante previo a estas fechas navideñas, muy interesante porque veíamos por un lado a una banda con la trayectoria y pionera en lo que es el death melódico en Vizcaya como son In Thousand Lakes, y por otro lado un grupo como Blackheart, que es una banda novel, aunque hay un bagaje detrás, hay unos años de precocinado de lo que actualmente es el grupo, lo explicamos aquí la semana pasada con entrevista a la banda, y era muy interesante poderles ver por primera vez en directo, así que lo digo, lo dicho, yo creo que los alicientes eran bastantes. Buena respuesta de público, pues bueno, no llegamos a centenar de personas, pero 70 y tantas, 80 personas tal vez, pudimos reunirnos en la Group de Portugalete, mucha gente para ver a Blackheart, precisamente, yo creo que se lo merece el grupo, este grupo liderado por Asier Larrea en la batería y Alex Hernández en la guitarra, y luego con músicos de una trayectoria tan grande como, bueno, pues como Alain Concepción en la voz, Jorge Sánchez en el bajo, como se notan las tablas, por cierto, de Jorge, que es un tío que está habituado a pisar este escenario, Julio Veiga en los teclados y Endika Ortega en la guitarra. 6 músicos que hicieron un buen concierto, se nota, no vamos a mentir, se nota que no es una banda con el rodaje de los que habitualmente suben a un escenario haciendo conciertos cada fin de semana, pero dentro de ello mejoran lo que a mi modo de ver se plasma en un trabajo de estudio que de por sí pues está muy bien, se le puede limar algunas cosas, también al propio directo siempre se le puede limar algunos aspectos, pero el estilo que practica la banda me parece muy sugerente, muy atrayente, esa oscuridad, ese misticismo que refleja su música con unas influencias muy claras de gente como Black Sabbath, King Diamond, Evergrey, también me recuerda a mí en algún momento. Y bueno, un sonido que no fue del todo bueno, hubo un acople que por ahí les pasó un poquito de factura y no les dejó estar del todo cómodos, pero bueno, la actuación cabe calificarla de muy positiva para ellos. Esperemos que no tarden tanto en subirse de nuevo a un escenario. Además, con cierto aspecto teatral, le saca cierto partido a ese atril que Alain lleva al escenario para poner las letras de las canciones, que bueno, pues esto también es un aspecto que suele estar bien, que los cantantes se sepan las letras, pero bueno, si hay que tirar de chuleta, se tira, pero ello lo utiliza un poco para dar un cierto aspecto visual también a la escenificación, basándose un poco en esa portada que también hablábamos en su día, de ese caserón que está en Durango y que tiene esa leyenda, ¿no?, de un ahorcado, de un suicidio, y sale Alain con una horca precisamente que coloca sobre ese atril. Luego también hay un momento dado durante el tema Blackheart, que por cierto, a mi modo de ver, fue lo mejor de toda la actuación, y ahí tiró Alain, por cierto, de agudos de una manera espectacular, nos dejó maravillados, y aparte de tirar de esos agudos, pues también hubo una escenificación por su parte con una vela, tirándose, lanzándose la vela o dejando caer la vela, no, la cera, mejor dicho, sobre su brazo. Bueno, pues lo dicho, cierto aspecto visual que también está muy bien. Así que Blackheart, pues bueno, primera actuación y esperemos que haya muchísimas más. Un grupo musicalmente que da mucho ya en este disco y que puede dar todavía mucho más en un futuro. Y luego In Thousand Lakes hicieron una actuación, a mi modo de ver, casi redonda en cuanto a lo que es ejecución. Sonido también bastante bueno, tuvieron menos problemas que sus predecesores. Y lo que es la actuación me pareció casi pletórica, o sea, un gran concierto por parte de una banda que dentro de los cambios que ha habido en la formación pues han encajado bastante bien, por ejemplo, con Oscar del Val como nuevo vocalista, y bueno, pues la verdad que el grupo en todos los aspectos funciona como una maquinaria fantástica, presentando Evolution, el nuevo trabajo discográfico, pero también rescatando temas de su pasado, y manejando a las mil maravillas ese death melódico en diferentes tesituras, además, con reminiscencias más extremas, reminiscencias más tendentes al heavy metal tradicional, canciones mucho más embrutecidas, algunas un poco más, con cierta sensibilidad mayor, y todo ello lo dominan de una manera espectacular. Me sorprende que no tenga más seguidores. así lo digo. O sea, me sorprende que una banda con esa trayectoria y con esa capacidad en directo no acapare todavía mayor atención dentro del público aquí en su tierra. Y bueno, en cualquier sitio, ¿no? Porque es una banda que allá donde vaya pues puede estar segura del potencial que posee tanto en directo como en estudio. En estudio lo plasma, en Evolution ha quedado plasmado con un buenísimo sonido. Y cuando suben a un escenario demuestran que van también muy bien empastados. Cada pieza encaja en su sitio y prácticamente la ejecución es casi perfecta, o sea, no se puede poner demasiado reparo. Y aparte, Óscar del Val en concreto es un vocalista que le da una pasionalidad muy grande a lo que está interpretando. Es un tío que no deja de gesticular, que se entrega y se deja la piel, o sea, es decir, que mucho más yo creo que no se puede pedir. Nos quedamos con uno de los temas de su último trabajo, Evolution, y insisto en que pronto estará la crónica por escrito en lamiradanegra.es. Uno de los temas de ese último disco que cayó en la parte final del concierto, New World Order. Esto está dentro de Evolution, el último trabajo de In Thousand and Veil. Eso, ¿qué digo yo? De In Thousand Lakes. Madre mía. Que ya pasaron también por nuestros micrófonos y que, como digo, ayer cayó en ese repertorio de la Group de Portugalete. Está sonando In Thousand Lakes, llegando a la recta final del programa, y vamos a hacerlo haciendo sonar el nuevo trabajo de Ars Amandi, una banda pues bueno, que a mi modo de ver no ha sido tal vez todavía del todo valorada, cuántas veces decimos esto, ¿no? Teniendo en cuenta la peculiaridad y la personalidad de su sonido dentro de lo que es la fusión de folk y rock. Ellos son los dueños de ese sonido autóctono en cuanto a lo que es conseguir traer ciertos aspectos del folclore castellano, es decir, no es el típico folk, que muchas formaciones siempre iban un poco a sonoridades más nórdicas. Y en este caso presentan un nuevo trabajo discográfico de título En Tierra de Castillos, donde hacen un repaso a diferentes regiones precisamente de Castilla, ¿no? Y de diferentes regiones españolas. Esta, si no me equivoco, en que vamos a pinchar, Tierra de Aguas, va dedicada a Valladolid. Y bueno, decir que la banda estará actuando el 27 de diciembre en Madrid, en la sala Cool Stage, presentando este trabajo discográfico. Suena Arsamandi. Están sonando Arsamandi y hasta aquí prácticamente lo que es la última edición del año de La Mirada Negra en cuanto a ediciones convencionales. Nos vamos a despedir todavía con una pincelada más, ya que estamos hablando de folk y rock, pues qué decir a nivel estatal de lo que supone Ñu. Y Ñu estarán actuando el próximo día 11 de enero en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Concierto que por supuesto os recomendamos. Si hablamos de no valorar lo suficiente a las bandas, pues... ocurre igual un tanto lo mismo con Ñu, ¿no? Sí, una banda que se considera pionera, porque lo es, y que tiene ese halo de leyenda, pero como este país es como es, pues siempre parece que deja un poco recluida la cultura, la música y el rock, y una figura como la de José Carlos Molina tal vez nunca esté a la altura que se merecería. Y bueno, cuando viene por aquí, pues qué decir de últimamente, ¿no?, algunas cancelaciones que ha sufrido. Esperemos que en esta ocasión no sea el caso, estoy seguro de que no, estoy seguro de que la Urban va a coger por fin a Ñu como se merece. El 11 de enero en la Urban estarán estos clásicos del rock y del heavy metal, y siempre con ese toque, como decimos, de folk. Cuentos de ayer y de hoy, cualquiera diría que estamos hablando de una obra del año 1978, ahí es nada, pues sigue completamente vigente y sonando así. Con ello cerramos esta edición habitual de La Mirada Negra, pero insistimos que la gente que estáis en directo en lamiradanegra.es y también en Zopimpa y Radia 101.9 de la FM, podéis seguir escuchando ese especial de villancicos, canciones navideñas, por supuesto, en torno al mundo del rock, que es lo que viene a continuación. Dejadnos un respiro y enseguida continuamos con vosotros. Para los demás, pues bueno, pues hasta otra, hasta la próxima. Hasta el año que viene, pasadlo bien, si no nos escucháis estas navidades.